Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy celebrando, también hablando, conversando, analizando. Porque en el momento en que un hombre termina su vida física, empieza un espacio sideral, un espacio que no es físico y que trasciende. Hablar de la muerte de José Martí en tono de celebración puede sonar a falsedad, puede sonar también a sacrilegio. Hay quienes dijeron, como el maestro Carlos Ripoll, que Martí ascendió a lo más alto del podio de los héroes. Vamos a escuchar esta música y conversaremos sobre esta polémica. José Martí, la vida, la obra, la muerte, el final de una vida.
Todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera, ahí nada más.
Muy buen ritmo y además muy buena música de parte de Lucrecia, esa cantante cubana, y también la voz inicial de Andy García, el actor cubano-americano. Lo decía al principio porque hace mucho tiempo que la gente en Cuba ha dejado de hablar de José Martí en pasado y ha dejado de hablarlo con una forma luctuosa, aunque se conmemore el 121 aniversario de su muerte. La gente habla de Martí en presente y para eso tenemos con nosotros al intelectual, al escritor, al novelista Rafael Vilches Proenza. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano. Bien.
Un abrazo para ti y gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. La polémica inicial, ¿por qué se ha dejado de hablar de Martí en forma luctuosa? ¿Por qué la gente, incluso siendo ese día de su muerte, 19 de mayo, habla de él desde otras aristas de su humanidad?
Para mí, que, o sea, todo el mundo empezó a dejar de sentir el afecto ese del ser muerto, del ser que todos los cubanos quieren, porque ha sido uno de los hombres más grandes y con una luz extraordinaria que uno no, al cabo del tiempo, uno no se imagina cómo pudo hacer todas las cosas que hizo en tan breve tiempo, aunque puedes analizar. Pero yo creo que estas cosas suceden porque nos fueron inoculando un Martí de pedestal, un Martí de que te lo leías por fragmentos, que fueron cortando cosas de su obra de aquí y de allá, o sea, generalmente, independientemente que la obra estuviera publicada, casi nadie va a la obra. Hubo un momento que en cualquier escuela tú preguntabas y la gente lo que hacía era saltar de susto. Claro. Esas cosas que te obligan a hacer y que te obligan a creer. Yo creo que es por eso que...
Una buena razón, es una buena razón. Vilche, un trabajo tuyo de hace algo más de un año atrás sobre el corazón de Martí en Remanganagua. ¿Qué hay de ese enterramiento? ¿Qué sabes de esto? ¿Y qué sabes también de una visión distorsionada, que tiene la gente sobre el lugar donde están una y otra parte de los restos de Martí? ¿Qué nos puedes aclarar?
Mira, cuando Martí lo mata, que lo mata además un cubano, no fue un español, lo mata el chino Oliva, el cuerpo lo salvan y va a parar por primera vez a Remanganagua, por donde pasaba el camino de la isla. Allí los vecinos hicieron todo lo posible, armaron una caja, le fabricaron un traje y lo enterraron ahí en el cementerio de Remanganagua.
¿Eso es en Contramaestre?
En Contramaestre. Y después vinieron de Santiago de Cuba para llevárselo al cementerio de Santa Efigenia y vinieron con un forense, le sacaron todas las vísceras y eso lo enterraron, lo dejaron ahí enterrado en ese lugar, el corazón y todas las partes interiores
del cuerpo.
Y se llevaron el cuerpo y le hicieron una primera velada en Palma Soriano, después otra en San Luis y finalmente Santiago de Cuba, donde lo enterraron. Hoy, hace mucho tiempo, existe una especie de rito de los escritores y los jóvenes artistas de esa zona de por ahí. El día 19 van hasta Germán Ganagua y le rinden homenaje y culto. Yeah. En donde están el corazón enterrado. Y el rito es acostarse en la tierra y poner el oído a escuchar los latidos del corazón de José Martí.
Qué bonito, qué bonito. Sé que estuviste por ahí con un grupo de artistas hace dos años o uno.
Hace un par de años.
Sí, hace dos años.
Que me emocionó porque conocí a la nieta de un señor que llegó a ver a Martí vivo. Todavía esta mujer está viva, muy ancianita. Y fue la que nos contó todas las peripecias, porque su abuelo se lo contaba para que ella nunca lo olvidara. Claro. Y pudiera transmitirlo a otras generaciones.
La memoria oral, ¿ha quedado a través de esa memoria oral? Han seguido quedando las preguntas. ¿Cuántos le dispararon? ¿Desde dónde le dispararon? ¿Qué órganos afectaron los tiros que les lanzaron a José Martí? Y realmente si cayó con vida, si fue rematado, todavía hay, a pesar de los obstáculos que hubo un principio, se han clarificado algunas cosas. ¿Cómo se trata esto en la historia de Cuba? Y cuando hablo de historia de Cuba, hablo de la historia oficial, la de los manuales, la que se reparte más cercanamente entre la gente.
Creo que más allá del tiro que todo el mundo conoce, cuando va en el caballo y le dan el tiro ese de lejos y el caballo, que sea, yo creo que más allá nadie ha dicho nada de si los que mataron, esas cosas, tú sabes que esas cosas no se hablan en los colegios. Hay una página en internet que se llama Caracol de Agua, el Arnoldo, que es el que hace la página, toca muchos aspectos, porque es un marciano confeso.
Desde Baire, precisamente desde Baire.
Estoy dando, tú cuando lo llegaste a conocer acá.
Sí, lo conozco.
Para que la gente que nos está escuchando pueda buscar cosas. Porque tú sabes que más allá del tiro ese idílico que nunca nos decían quién había matado, hoy se sabe ya, como te dije anteriormente, que fue el Chino Oliva, que es un cubano que pertenecía al ejército mambí, al ejército español.
Español. Sí. Adelante.
Y más allá de eso, no se habla más nada.
Bueno, pues muy bien, Rafael Vilches Proenza, hoy rememorando la muerte de José Martí en Dos Ríos y hablando también sobre esas zonas oscuras que han quedado sobre su vida y su muerte. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ustedes por permitirme recordar uno grande.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde le acompaña Luis Felipe Rojas, hoy hablando de la muerte de Martí, la vida de José Martí, la trascendencia de un hombre que 121 años después ha dado mucho que hablar. La gente sigue hablando y todavía está la polémica. En realidad, la muerte de Martí desembocó en el fracaso de la República. La muerte de Martí apuró la independencia de Cuba, la retrasó unos años más. ¿Qué hubiera pasado de seguir Martí vivo? El hecho de que todavía estemos hablando de esto es que yo creo lo que engrandece su figura y también lo que ha quedado de vigencia en su obra. Para hablar de esto, vamos a conversar con el escritor cubano Faisel Iglesias desde Puerto Rico, ameno colaborador de Contacto Cuba, a quien siempre le agradecemos su participación aquí. Faisel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda Cuba. Es un placer estar contigo, Luis Felipe.
Igualmente, nosotros aquí en el programa tenerte siempre con tus consideraciones. Hoy hablando de quien se dice es el más grande de todos los cubanos. A partir de un artículo tuyo, una tesis bastante polémica, parten estas dos preguntas. La trascendencia de Martí y parte también esto que hemos estado planteando. ¿Retrasó la muerte de Martí el cauce de una república?
Bueno, primero yo no hablaría nunca de la muerte de José Martí. José Martí, la caída en dos ríos de José Martí es la resurrección del maestro. Ajá. En primer lugar. Segundo lugar, creo que sí hay un problema serio en que creo que nos ha faltado visión a la obra de ponernos frente a José Martí. Lo primero que tenemos que señalar es que Martí, más que cubano, más que español, en su formación política, en su formación como ciudadano, es neoyorquino. La concepción de la sociedad, del Estado y del derecho que tiene José Martí es constitución norteamericana fundamentalmente, y parte de la soberanía del ciudadano. Precisamente él dice en repetidas ocasiones, pero debiéramos recordar aquellos versos: mi amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra que pisa nuestras plantas, ¿no?
Sí.
Y después dice: si en Aragón tengo amigos y en Aragón tengo amores, yo soy aragonés.
Claro,
y dice también: patria es humanidad. Por eso, cuando hablamos de Cuba en el sentido martiano, no podemos estar hablando de la isla, de la tierra, de sus playas. Incluso no debiéramos hablar en el concepto abstracto de nación, sino en cada uno de los cubanos en particular. Ese es a partir de la plenitud del hombre, del ciudadano,
sí,
que se da entonces la trascendencia a los demás conceptos subjetivos.
Sería entonces un enfoque nacionalista hablar de Martí como una de las piezas por la independencia de Cuba. Es decir, murió Martí y esto retrasó la independencia. ¿Hablar en este sentido es nacionalista entonces?
Yo pienso que realmente a nosotros siempre nos ha lacerado mucho, nos ha hecho mucho daño el nacionalismo en la concepción, y creo que en eso no nos ha apartado de Martí. Creo que a Martí se le ha hecho una lectura nacionalista cuando Martí no es precisamente un nacionalista. Martí cree en la plenitud del hombre, de la soberanía del ciudadano.
Ajá.
Y el Estado como un instrumento a su servicio.
¿Habría sido intencional esta lectura y después verter todo este caudal? ¿Habría sido intencional de parte de alguien, de parte de algún grupo de historiadores iniciada la República?
También Martí era un hombre.
Ajá.
Y yo pienso que Martí también cometió algunos errores. Y yo pienso que se obsesionó con la independencia de Cuba, creyendo que la guerra de independencia podría, en definitiva, clarificar todos los malos entendidos que existían en la lucha, y de ahí va a emanar una concepción del Estado del derecho sano, donde la dignidad del hombre, la plenitud del hombre, fuera lo primero. Y realmente, cuando nos damos cuenta de lo que sucedió, nada menos que en la mejorada, nada menos que en esa reunión que tiene con Gómez Maceo, nos percatamos que indudablemente Martí andaba por un lado, la concepción del Estado y del derecho y de la misma guerra de Gómez y Maceo andaba por otra.
Bueno, sí.
Y eso indudablemente nos ha traído las consecuencias que tenemos hoy. Por ejemplo, cuando analizamos la concepción del Estado y del derecho de Cuba, nos hemos encontrado que siempre el soberano ha sido la nación, el Estado-nación, pero en definitiva, cuando lo vienes a concretar, el representante de ese Estado-nación ha sido el verdadero soberano, y los ciudadanos no han sido más que instrumentos de la mano de ese soberano. Llámase Batista, llámase Machado, llámase Fidel Castro, llámase ahora Raúl. Eso ha sido realmente...
¿Por qué no se enseña esto en las escuelas cubanas? Y cuando hablo de las escuelas cubanas, no estoy hablando exclusivamente de las escuelas de dentro de la isla.
Yo pienso que esa es la tarea mediocre, la tarea maligna de hombres como Armando Hart y Retamar, Cinto Vitier, que realmente nos han llevado a un Martí que no es el verdadero Martí.
Maniqueo.
Un maniqueo. Realmente nos han puesto a Martí como descendiente del Partido Único, Martí como socialista, Martí que realmente cercano a Marx y Engels, cuando no hay nada más lejano a ello. Yo creo que todo eso ha sido nada más que una componenda de los instrumentos de poder para utilizar a Martí para realmente imponer su régimen. Pero ese no es el Martí que yo estoy leyendo.
Claro, Claro. Y que estás compartiendo con nosotros, Faisel Iglesias. Te hemos tenido aquí varias veces hablando sobre derechos, hablando sobre derechos ciudadanos y hablando siempre sobre el verdadero soberano, quién es en cada lugar y en cada país. Ahora hablando sobre José Martí. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Muchas gracias y un saludo a Cuba.
A mi padre, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Para el amigo sincero, que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca.
La, 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 la.
El actor Andy García, la cantante, la excelente músico Lucrecia, la guantanamera de Joseito Fernández y los versos de José Martí. Qué manera más bonita de recordar a un país, de vivirlo y de sentirlo todos los días. Es difícil que hablemos de José Martí y no se hable de su escritura. Se habla del político, del jurista, del hombre de mundo, el hombre que salió a defender un país y a arrancárselo de las garras al colonialismo para tratar de hacerlo. Hay quienes han dicho, como dijo Faisel Iglesias hace unos minutos atrás, que quizás haya sido un error de Martí haberse obsesionado. Pero ¿quién no se obsesiona por la libertad? ¿Quién que no tenga sangre dentro de sus venas no se obsesiona con la libertad de la gente con la que creció? Es así, los hombres tienen errores y tienen virtudes. Vamos a conversar con Julio Cuesta, un escritor desde Jibara, en la provincia de Holguín, alguien quien a partir del legado de José Martí ha hecho su propia obra, y de eso viene a hablarnos hoy, precisamente en que la gente rememora la caída en combate de José Martí. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano. Muchas gracias.
No, gracias a ti por estar aquí en Contacto Cuba. Esta obra, Martillos, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Por qué le pones este nombre y de qué se trata?
Versos Martillos es el resumen de los nuevos tiempos que he podido hacer, inspirado en la obra martiana, utilizando el mismo lenguaje lapidario y sentencioso del maestro, de nuestro apóstol. Y es para traerlo a nuestros tiempos, a Martí. Versos Martillos serían Martí y yo, escritos similares a los versos sencillos de José Martí, que muy bien pueden ser también interpretados con la guantanamera, estos versos Martillos. Y significa exactamente eso, Martí y yo. Pero además, él es la S del plural, significa todo aquel que quiera hacer suyo estos sueños de amor, libertad y justicia para Cuba y para todo el que luche por una causa justa en el mundo. Todo el que desee compartir, hacer suyo estos versos puede hacerlo, promoverlo, difundirlo, porque para eso escribimos el arte al servicio de la libertad, como dijo el propio Martí, y en eso estamos en función. Espero que estos versos Martillos lleguen a impregnar la conciencia colectiva de los cubanos dentro y fuera de Cuba, de nuestros hermanos del exilio, de la necesidad de la unidad. Hablo de diversos temas, de la familia, que es la felicidad para mí, pero también que es la dictadura, que es la tiranía, y además muy fehacientemente que Martí conoció muchos lugares, pero para mí yo conozco el monstruo este que estoy viviendo. En los versos Martillos recojo perfectamente algo que tiene que ver también con la persecución a que somos objetos en Cuba, sí. La persecución y represión, los disidentes y opositores, donde digo, porque lucho en las entrañas del monstruo donde he nacido, si me matan no han vencido, mi verso entonan las cañas. Y así hablo de la felicidad, la familia, el sentido general, claro, que es cada una de las cosas, la naturaleza, muchos temas están ahí tocados, bueno, el pensamiento martiano vigente hoy.
Qué bueno. Julio Cuesta, la pregunta va hacia el enfoque que se le ha dado por parte de la historiografía cubana, por parte de la docencia cubana. Hay quienes critican que en casi 60 años se ha enseñado mal a Martí, o se ha enseñado un Martí que ha querido la historiografía oficial. ¿Qué crees de esto?
Por supuesto, como bien se ha dicho, la historia la escriben los vencedores. y José Martín aquí ha sido manipulado en función de lo que el régimen ha querido, de lo que ellos llaman Revolución Cubana. Pero si analizamos, Martí es muy polisémico. Martí, pues, es como decir, es el zapato que le sirve a todo ser humano. Es decir, Martí es tan universal que a cada grupo humano tenga una tendencia política u otra, pues, bien, que le sirve ese zapato. Entonces José Martí es tan universal que ellos dicen que es el más universal de los cubanos, pero no lo están demostrando, porque Martí es universal en la medida en que todos podamos hacer énfasis y tenerlo presente. Entonces, ¿cómo hablar de ellos? Pueden hablar del Martí a su manera y nosotros no poder hablar del Martí que estamos sintiendo nosotros desde la oposición cubana. Es decir, Martí es para todos. Martí es general, es tan universal que es imprescindible, es tan impredecible poder catalogarlo dentro de un movimiento claro. literario, artístico.
Pues bien,
ese Martí es tan general.
Claro, y tan universal para todos. Julio Cuesta,
Martí
desde...
Para todos.
Julio Cuesta desde Jibara, gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.